absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, se abre el espacio en blanco, aquí, en tu casa, programas especiales en Radio Nacional. Algo que ya hacemos desde el estudio 102 de la Casa de la Radio, cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y lo hacemos con el saludo y la cordial bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Parte técnica, Rubén de Felipe, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, cuidando las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos, abriendo y compartiendo este tiempo especial de radio. Abrimos redes sociales con la bienvenida para todos los que estáis ahí comunicados. En Facebook, Twitter e Instagram, ya sabéis, E Blanco Radio. Tenemos un número de WhatsApp, 633-50-50-11, y además un email, espacioenblanco@rtve.es, esperando todas vuestras comunicaciones. Vamos ya con un avance de los temas que nos esperan esta noche.
Varios son los temas que nos esperan esta noche. Comenzaremos con algo tenebroso, un argumento que nuestra primera invitada ha llamado mala cosecha. Un compendio de malas acciones efectuadas por seres humanos sin empatía por los demás. Un tema duro que nos enfrenta a la dimensión más oscura del ser humano. Para equilibrar un poco, nos visitará un nuevo invitado que nos hablará de espiritualidad y activismo. Pequeños, pero importantes actos de seres humanos comprometidos después de este tiempo que nos ha tocado vivir. Para terminar, iremos de viaje de la mano de alguien que ha sacado importantes enseñanzas haciendo el camino de las estrellas. Estos son algunos de los temas que nos esperan esta noche en este espacio en blanco que ya se abre ante ti.
Ahí están las intenciones de este programa especial de hoy y avisamos. Vamos a mostrar algunos aspectos tenebrosos del ser humano, así que ya estáis preparados. Tras esa introducción, nos vamos a ese primer tema, algo que llamamos o llaman la mala cosecha.
Nuestro próximo destino nos va a introducir en lo que se ha llamado mala cosecha. Una parte de los seres humanos desconocida, pero presente en la sociedad. Los miedos colectivos han cambiado el curso de la historia. Cada época tiene los suyos, encarnados en personajes anónimos que irradian corrientes de terror, repulsión y fascinación. Se trata de una mala cosecha nacida en el borroso territorio donde las leyendas, los pavores esenciales y las atroces realidades se encuentran para fundirse. En los próximos minutos nos vamos a tratar de conocer esa mala cosecha junto a nuestra invitada.
De vez en cuando hay trabajos que nos llaman la atención, que nos interesan, como este que queremos presentaros esta noche. No porque sean todo cosas aterradoras, archivos aterradores de la historia de España, lo llama nuestra invitada, Mala Cosecha. Nos vamos hasta Galicia para hablar con Natalia Monge. Buenas noches, Natalia.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal por ahí?
Bien, contentos de que estés aquí con nosotros.
Yo estoy contenta también.
Historiadora, periodista, antropóloga.
Sí, un poco de todo, un poco ecléctica.
¿Y desde cuándo metida en este mundo extraño?
Bueno, yo creo que esto viene de la infancia ya, ¿no? Del interés por los temas más oscuros, por los personajes extraños que se salen de la norma. Creo que me ha acompañado a lo largo de mi vida, pero sí que es cierto que ha sido en los últimos 5 años, tal vez, cuando me he dedicado ya más profundamente al periodismo de misterio y, bueno, y de ahí a la historia, pues un paso.
Estás en Galicia, ¿verdad?
Estoy en A Coruña en estos momentos.
¿Te han pasado cosas extrañas? Porque esa tierra de meigas se da mucho para este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, yo estoy deseando que me pasen cosas extrañas, pero la verdad es que hasta ahora no me han pasado demasiadas. Ahora, eso sí, me han contado muchísimas. Allá donde voy hay testimonios extraños.
Bien. ¿Y qué es esto de La Mala Cosecha? Aparte de un libro, ganaste el 9º premio de nuestro añorado Juan Antonio Cebrián, ¿no? Con él.
Pues sí, un premio maravilloso porque debe ser el Ayuntamiento de Crevillente el único en España que tiene un premio de divulgación histórica internacional, nada más y nada menos, con un nombre además tan recordado y tan maravilloso, y bueno, que además, hablando de divulgación histórica, pues se interesan también por estos temas más oscuros, macabros de la historia de España que cuentan tanto de nosotros.
Qué bien. Y te preguntaba qué es eso de la mala cosecha, aparte del título de tu libro, de tu trabajo. ¿Hay malas cosechas entre los seres humanos?
Pues hay semillas que luego, cuando brotan, salen torcidas, que a lo mejor se plantaron mal o que a lo mejor no recibieron lluvia y por eso salen podridas, salen torcidas y producen frutos muy oscuros. Y a eso me refería cuando hablaba de mala cosecha, a personajes que no han salido bien, bien por malvados, bien por marginados, bien por retorcidos o por viciosos.
Ya, ha habido muchos a lo largo de la historia.
Uf, muchísimos, y los que quedan por descubrir. Yo en mi libro he conseguido empacar un buen número de casos, la mayoría de ellos muy desconocidos. Además, era una de las cosas que me planteaba, tenían que ser casos desconocidos, pero me han quedado muchísimos casos fuera y, bueno, en cuanto una se mete en los archivos, descubre que hay muchísimo por contar.
O sea, que vas a hacer una segunda, tercera, hay más cosechas todavía.
Bueno, en eso estoy pensando, en eso estoy pensando, sí.
Vale. Hablabas de archivos, ¿qué archivos has consultado para sacar todos estos datos?
Bueno, ahora tenemos la gran suerte de la digitalización de los archivos históricos, de muchísimos de los principales archivos históricos de España. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional o la Hemeroteca Nacional tienen sus fondos, la mayoría, digitalizados y accesibles online, y esto ha supuesto la democratización del estudio histórico. Yo además me he sumergido también físicamente en muchos archivos, en el Archivo del Reino de Galicia, en archivos locales de pueblos, pero sobre todo me ha ayudado muchísimo pues poder acceder a pequeños archivos locales que están online y que, bueno, tienen ahí, pues se estima que el 90% de los contenidos de los archivos históricos españoles está todavía por explorar, o sea que imagínate las historias que puede haber.
Lo que tiene que haber ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale, antes de meternos de lleno a esta cosecha que has preparado, ¿existe el mal? El ser humano, he hecho muchas veces esta pregunta a muchos invitados, ¿existe el mal?
Existe, y es algo que en lo que me recreo mucho en el libro, y es algo que vivimos hoy en día también, existe un impulso del poder para manipular a las personas y a las masas a través del terror y a través del miedo. Y esto saca lo peor de nosotros. Eso saca el fanatismo, las persecuciones, los asesinatos, la violencia. Yo es algo que con lo que me encuentro a veces escuchando últimamente determinados discursos políticos, y que lo encontramos también en el siglo XVI, rebuscando los archivos. Así que sí, existen muchas clases de mal, no solo una, y llevan aparejadas distintas clases de miedos también.
Está nuestra invitada, Natalia Monge, nos vamos con ella a buscar algunos casos aterradores de la historia de España, ya veréis.
No hace falta viajar a Transilvania en busca de vampiros. Hubo un tiempo cercano a nosotros y a nuestras ciudades en que existían los bebedores de sangre. Eran tan populares que sus aventuras eran recogidas por los diarios de la época. Fueron fotografiados sin pudor alguno, bebiendo grandes vasos de sangre recién extraída de vacas y toros, casi ocultando el rostro, con la cabeza baja, narraba el periodista. Ocurría por el antiguo Paseo del Canal, hacia el Puente de Andalucía. Caminan a primera hora de la mañana unas mujeres cuyos rostros pálidos destacan en el contraste de los negros vestidos. Dos ancianas las acompañan. Apenas hablan. De vez en cuando rompe la monotonía del silencio una tos débil. Eran las bebedoras de sangre. Nuestra invitada nos da más datos sobre ellas.
Tu libro, Natalia, tu trabajo lo has dividido en varias partes. La primera, hablas de mercaderes de la sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué significa?
Las tres partes son tres tipos de miedos. Hablamos de los miedos sociales.
No te he preguntado, ¿tú tienes miedo?
Bueno, no soy una persona muy miedosa, pero si algo me da miedo es un poco esto que has acabado de comentar, de la generación de discursos y de manipulaciones a la población para tenernos paralizados a través del miedo y enfrentarnos unos a otros.
Ya.
Vamos, lo que hizo Goebbels en su momento, este tipo de cosas me da mucho miedo.
Vale, vuelvo a la pregunta, ¿quiénes son los mercaderes de la sangre?
Pues es el primer miedo en el que me recreo. El terror desde ya muy antiguo y hasta el siglo XX a una clase de personajes que comerciaban con productos extraídos del cuerpo humano para hallar curaciones o supuestas curaciones a enfermedades que eran muy reales. Esto causaba mucho terror porque, claro, el que hacía estas carnicerías podía ser cualquiera. Una persona que pasaba desapercibida es el miedo al doble también.
Dices que mercadeaban con restos humanos o pedazos de humanos, sangre, grasa. ¿A qué te refieres?
Pues a la grasa, por supuesto, a la sangre también y a otro tipo de productos. Y no solo mercadeaban, los rumores, y hay casos también demostrados, hablaban de que se asesinaba específicamente a niños, a mujeres, para extraerles la grasa y para extraerles la sangre, para curar con ellas pues el reuma, la tisis. Esto es verdadero vampirismo que se produjo en nuestro país pues ya hasta entrado el siglo XX.
Y en tu libro hablas, por ahí andan, hablas de un boticario, el boticario Montenegro. ¿Quién era este personaje?
Sí, además el nombre como que le cuaja bien, ¿eh? Es esto, pues, un caso que también permanecía oculto en los archivos del Reino de Galicia, un grueso lote de legajos que habla de el boticario del pueblo de Viveiro, en Lugo, que de pronto se vio asaltado en su villa por un rumor de que mataba a personas para sacarles las grasas y vender esas grasas en su botica para curar a los ricos de enfermedades de la espalda, reuma, etcétera. Esto era un rumor, estuvo a punto de costarle la vida al boticario Montenegro y a su mancebo, porque poco faltó para que los linchasen. Y claro, se basaba en algo que era real. Todavía en el siglo XIX, en las farmacias españolas había grasa humana dentro de los albarelos como parte de la farmacopea.
Sí. ¿Y cómo conseguían esa grasa?
Esa es la gran pregunta. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Sabemos que en otros países estaba regulado en la obtención de grasa, se utilizaba, bueno, ya desde muy antiguo, ya no solo la grasa, sino pues la limadura de cráneo, la carne de momia, toda esta la farmacia antigua, bueno, tenía unos productos que ahora nos causan bastante repulsión. Pues sabemos que en otros países los verdugos tenían la potestad de extraer las grasas a los ejecutados y venderlas, muy caras, eran remedios para gente con muchos posibles, pero en España no sabemos nada. Era ilegal que los verdugos hiciesen eso. Lo que sí sabemos y está documentado es que en las farmacias había grasa humana, incluso en la botica real había grasa humana, y no tenemos ni idea de dónde salía. Por lo tanto, nos podemos fiar a lo mejor de los casos que hay, que sí que están documentados, de asesinatos, pues como ejemplo el caso de la corderina, conocido, ¿no? Para asesinatos de niños que les sacaron la sangre, pues eso, para tratar a personas adineradas.
Has dicho el caso de la corderina y ya tienes que contarnos de qué iba ese caso.
Bueno, pues precisamente este caso, no lo recojo en el libro, es un caso que trato muy por encima porque es un caso que está bastante estudiado. Si no recuerdo mal, en un pueblo en las montañas de Extremadura, una pastora, una niña de poco más de 10 años que andaba sola por el monte. Por eso hablamos que también muchas veces esto de los niños asesinados es cuestión de clases. Eran los niños pobres que andaban solos, que trabajaban, que ayudaban a los padres en el campo. Andaba sola por el monte y desapareció. Al cabo de unos días apareció su cuerpo terriblemente mutilado y le habían extraído las grasas. Este caso se demostró, se castigó a los culpables y se demostró que la habían asesinado pues para vender esos trozos como supuesta curativo. Claro que no era curativo de nada, pero no es este el único caso. Hay más casos de niños a los que, bueno, pues aparecen mutilados, y sobre todo fueron muy habituales en el siglo XIX y principios del siglo XX los casos de niños desangrados para vender su sangre, para utilizarla pues eso, como remedio para la tuberculosis. De estos hay un montón.
Grasa humana, ahí estaría el hombre del saco, ¿no? Eso con lo que nos metían miedo de pequeñitos.
Pero es que era cierto, porque el famoso caso de Gádor, en el cual también unos curanderos sin escrúpulos secuestraron a un niño para, precisamente, un asesinato ritual, le sacaron la sangre para curar a un tísico, pues lo que hicieron estos energúmenos fue coger al niño, era un niño muy pequeño, de 2 años, lo metieron en un saco y le fueron dando golpes todo el camino hasta llevarlo al lugar del sacrificio. Entonces sí existían hombres del saco, no es una leyenda que venga de la nada, los padres tenían auténtico terror a que pudiese suceder esto, y se basaban casos que, bueno, que generaron además muchísima hemeroteca, muchísima prensa, fueron sonadísimos y, claro, histerias, verdaderas histerias colectivas.
Me ha recordado cuando hablabas de Galicia y de esa desaparición de niños y que traficaban con los cuerpos del hombre lobo de Allariz, Manuel Blanco Roma Santa. No he visto que lo trajeras en el libro, lo trataras, pero andaba por ahí también esa parte oscura, esa es una mala cosecha.
Sí, bueno, él es un representante de primera línea. Lo que pasa es que precisamente como no me quería recrear en casos que ya hay unas estupendas monografías sobre Roma Santa, y aquí se trataba más de extraer casos que permanecían en el olvido, pues es cierto que no lo menciono, pero de Roma Santa se decía precisamente que mataba para extraerles las grasas a las víctimas y venderlas en las boticas de Portugal, donde las señoritingas ricas se hacían cremas para mantenerse más jóvenes.
Espacio en Blanco, esta noche caminando por el lado oculto de los seres humanos, con archivos aterradores de la historia de España, con Natalia Monge.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y como decimos, con Natalia Monge esta noche. Bebedores de sangre. Hemos tratado una vez en el programa que había gente que bebía sangre hace nada, muy pocos años, a mediados del siglo pasado. ¿Qué nos puedes contar de esta historia?
Bueno, incluso había gente que esperaba en la puerta de los mataderos a que les diesen un vaso de sangre de animal, ¿no? Para curar. Esto recomendado por los médicos para curar su anemia. Y luego había casos mucho más terribles. En los 50 años que van entre finales del siglo XIX, principios del XX, se han acreditado 20 casos de asesinatos de niños, porque además tenían que ser niños, era como la obsesión por extirpar el líquido vital, la pureza, bueno, es algo terrible, ¿no? Para extraerles, bueno, para desangrarlos y curar la que era la gran enfermedad del momento, que era la tuberculosis. El cólera ya se empezaba a controlar, la viruela ya se había conocido, la vacuna de la viruela, y la tuberculosis era la gran enfermedad que seguía causando unas muertes tremendas y para la cual no había ningún tipo de tratamiento más que, bueno, estar en un lugar aireado y alimentarse bien, ¿no? Con lo cual tampoco servía para mucho. Entonces, es la gran época de los vampiros en España, el vampiro de entre siglos. Hay un montón de casos de asesinatos, de niños que sobrevivieron y lo contaron, incluso de niños a los cuales sus vampiros los tenían casi como, bueno, les extraían sangre un poquito y al cabo de unos días volvían y los tenían así, bueno, pues parasitados, digamos, ¿no?
Curioso. ¿Eran hombres o mujeres? Porque hablas también de mujeres vampiras. Parece que hay muchos casos en la historia que reflejan el caso de mujeres.
Sí, curiosamente, bueno, la verdad es que los casos de vampirismo de niños, muchísimos de ellos no se llegaron a juzgar, no se llegaron a conocer quiénes eran los responsables, y sí que quienes estaban detrás de la extracción de la sangre solían ser hombres, pero se cuidaba mucho de decir quién había sido el cliente y el comprador. En cambio, la vampira, la leyenda, el cuento y la historia de la vampira, pues nos habla de otro tipo de personaje, que era el personaje de, pues por ejemplo, las vampiras de Belgrado, muy conocidas también, que, bueno, pues se dedicaban a desenterrar cadáveres recientes para devorarlos. No es exactamente nuestra idea de vampirismo, pero esto, este caso en concreto, cuando salió a la luz también en el siglo XIX, pues a todo el mundo le retrató una nueva imagen de lo que es la vampira.
Tremendo. Y por si faltara poco, en aquel tiempo también, o en esos tiempos, había saqueadores de tumbas que traficaban con lo que sacaban de los huesos de los finados.
Bueno, porque había todo un mercadeo con los productos que salían del cuerpo humano, pues los huesos ya no solo que se utilizasen para remedios médicos, sino que eran utilizados también como una especie de amuletos. Se supone que traían suerte, especialmente los huesos de ajusticiados, los de los ahorcados, etcétera. Y hay también casos documentados de personas que acudían a los cementerios a robar cadáveres. Y luego están los casos de, sobre todo estos se conocen muchos en Inglaterra, e incluso Robert Louis Stevenson escribió sobre ellos, de los estudiantes de anatomía y que necesitaban cadáveres para estudiar y se dedicaban primero a robar cuerpos de los cementerios. Para eso existían también estas estructuras que se llaman los mortuary safe, esta especie de jaulas que se ponían fuera de las tumbas, ¿no?, para que no se robasen los cadáveres, pero incluso casos en Inglaterra de personas asesinadas para que sus cadáveres pudiesen servir para estudiar anatomía.
Y todo esto también ocurría en España hasta, como te decía, hace muy poco tiempo, muy pocos años, ¿no? Lo de las bebedoras de sangre, el hombre del saco, todo este tipo de cosas.
Pues curiosamente, los últimos casos que tenemos hemeroteca sobre ellos de bebedores de sangre, asesinatos por la sangre, son justo hasta que empieza la guerra civil. Cuando empieza la guerra civil, esto parece desaparecer y no tenemos más noticias. Ahora, sería lógico pensar que en todos esos años de hambrunas, de niños huérfanos perdidos por ahí, en el cual además había un caos y un descontrol absoluto en el país, pues sería muy fácil para un curandero desalmado, para una persona sin ningún escrúpulo, secuestrar a un niño, asesinarlo, enterrarlo por ahí y que nunca se supiese absolutamente nada de él.
Primera parte de este camino que estamos recorriendo. Hay otra que ahora nos llega con monstruos y otros seres, ya veréis.
Seguimos camino a la búsqueda de malas cosechas. Nuestro siguiente tiempo nos lleva a conocer la fascinación por los monstruos que se vivió en nuestro mundo. La exhibición de seres humanos deformes, mal llamados monstruos, atrajo la atención de la sociedad europea durante años. No solo se mostraban en ferias al populacho. hasta los reyes, las monarquías europeas tenían querencia hacia ellos. Nuestra invitada nos da más ejemplos.
Me dicen por ahí, compañeros, Natalia, que no es apto para sensibles.
Pues no, la verdad es que no, pero esto nos habla mucho también de lo que éramos y de lo que somos.
Cierto. Saludar a nuestro compañero Agustín Carou, nuestro técnico allí que está, no sé si está escuchando o se ha tapado los oídos. Vamos con monstruos, ¿te parece?
Vamos.
Hay una segunda parte en la que también durante un tiempo hubo una gran fascinación, y lo recoges en tu trabajo, por buscar seres deformes, ¿no? Monstruos o...
Pues sí, se llamaba monstruo humano aquel ser que nacía con alguna deformidad muy grave o incluso que la adquiría a lo largo de la vida, y se suponía que venía además impregnado de la marca del mal, que traía las noticias de la guerra, de las plagas, de la peste. Por lo tanto, eran personajes que fueron muy marginados y muy maltratados a lo largo de la historia.
Cuéntame algún caso.
Pues, bueno, hay muchísimos casos, porque además están recogidos en las relaciones de sucesos, esa especie de periódicos de la época de antes de la prensa, que, bueno, son documentos que exageran mucho, pero por otra parte, pues cuentan las noticias. Y nos hablan, por ejemplo, del caso de la Villa del Campo, en el cual en el año 1687 nació un ser con dos cabezas. No se sabía si eran dos seres pegados, si era uno solo que tenía dos cabezas, y esto era clave para saber si había que impartir un bautizo o dos, ¿no? Era muy importante. Estos seres no solían vivir mucho tiempo y había que bautizarlos correctamente.
¿Y si tenía dos cabezas, había que bautizarlo dos veces?
Bueno, ahí había, se abrían unos enormes debates, porque pudiera ser que tuviese dos cabezas, pero que solo fuese un ser. Esto no se sabía hasta que después morían y se les hacía la autopsia. Entonces, se abría, bueno, los hombres de religión tenían enormes debates para decidir si se les administraba un bautismo o dos, porque claro, si les administraban solo uno y al final eran dos, pues había ahí uno de los seres que había muerto sin bautizar.
Venido al cielo, claro.
Y claro, esto no era bueno.
Ya. Y con esta gente hemos visto en algunas películas que los llevaban a los circos, ¿no? Para negociar o comerciar con ellos, para que la gente los viera con ese morbo que producían.
Claro, los que conseguían sobrevivir no les aparecía delante de sí una vida muy agradable ni halagüeña, porque, como decíamos, primero, sus padres solían renunciar a ellos, traían la marca del mal, la marca de la catástrofe, estaban gravemente impedidos y normalmente eran víctimas de la explotación de empresarios sin escrúpulos, que los llevaban de feria en feria cobrando a cambio de mostrarlos, dejarles que los golpease, dejar al público que los golpeasen, los pellizcasen, etcétera. Una vida terrible.
¿El caso que más haya llamado la atención, que hayas encontrado en los archivos?
Pues a mí me ha llamado mucho la atención un caso que además fue muy conocido, que es el de los hermanos Coloreto, que estos son como la creme de la creme de los monstruos. Eran dos hermanos que nacieron pegados, pero bueno, había un hermano plenamente constituido y de su estómago salía un trozo de su otro hermano, la cabeza, los brazos, y el segundo hermano, que es el hermano parásito, bueno, pues casi no se movía, etcétera. Esto recorrieron...
Pero estaba vivo y tenía conciencia.
Efectivamente, de hecho, bueno, pues cuando su hermano lo agitaba, lo meneaba así, le pellizcaba incluso para deleitar al público, el hermano parásito se quejaba y, bueno, pues hacía algún tipo de ruido de desaprobación, pero nunca consiguió hablar. Lo que sí se sabe es que eran dos conciencias distintas, y estos se recorrieron las cortes de toda Europa cobrando su buen dinero, porque el monstruo que conseguía situarse en las cortes podía tener una buena vida y era lo mejor que le podía pasar a una persona que naciese con estas deformidades.
También nos dicen que no vamos a llamarles monstruos, llamaremos de otra manera a estos seres. Los austrias, en la época de los austrias en España, gustaba mucho esta costumbre de ver a estos... seres bueno, humanos.
Bueno, es que los verdaderos frikis aquí eran los austrias, porque tenían, claro...
Eso sí lo podemos llamar frikis, ¿no?
Total. Tenían como costumbre coleccionar, como si fuesen verdaderas mascotas, pues a los fenómenos más extraños que localizaban por todo el país. Y entonces, bueno, pues estaban pendientes de las noticias que llegaban de los pueblos más lejanos sobre un niño que había nacido con dos cabezas, o una niña giganta, o un enano, en fin, tenían... bueno, hay un libro que recoge todas las... un libro fabuloso de José Moreno Villa, que fue archivero del Palacio Nacional, y recoge hasta 150 personas de placer, que eran los que era el nombre que se les daba, que fueron propiedad de los Austria, personas como Enana y Monja, Loco de las Furias, Pato, el Arcángel, el Gigante, la Monstrua, una niña ya que la llamaban la Monstrua, Juana la Loca, Nicolasito Petusato, y personajes de esta índole, entre enanos, gigantes, personas que tienen alguna enfermedad mental y así.
Personas de placer, dice que se llamaban.
Exactamente, sí, sí.
Qué curioso. También hay un capítulo dedicado a las hermafroditas, también buscaban este tipo de personas.
Sí, hubo una época, hacia el siglo XVII, XVIII, en el cual, bueno, empezó a haber un interés en la sociedad muy, muy acentuado por los hermafroditas. No se entendía muy bien cuál era el origen, e incluso se creía que una persona podía nacer siendo hombre o nacer siendo mujer, y que a lo largo de su vida, por un esfuerzo muy grande, cargando peso, por ejemplo, pues podía salirle un pene. Incluso casos de mujeres, sí, sí, mujeres que daban a luz su propio pene, entonces, y se convertían en hombres. Esto era la versión oficial, claro, luego pues eran hermafroditas que eran completamente incomprendidos y que hasta fueron perseguidos y asesinados por la Inquisición.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España.
Seguimos camino. ¿Estás a gusto ahí, que no te veo, Natalia?
Fabuloso, sí, se está muy bien aquí.
¿Estás disfrutando?
Sí, sí, mucho. No se nota que me gusta hablar de estos temas, ¿verdad?
Se nota, se nota, se nota. Verdugos, otros que los que faltaban. ¿Qué tipos, o bueno, quiénes eran estos personajes? ¿Cómo se elegían? ¿Y qué tipos de muertes había en ese tiempo?
Claro, los verdugos son otros, igual que estos que hemos llamado monstruos humanos, porque se les llamaba así, que en realidad son, es otro tipo de terror el que causan, es una especie de repulsión pero fascinación al mismo tiempo, ¿no? Todos los quieren, están marginados, pero todo el mundo quiere saber cómo trabajan, cómo son. Los verdugos, aun siendo unos personajes que nos causan, bueno, pues sí, también bastante repulsión por su trabajo, pues a los pobres no les solía quedar otra, porque nacían de estirpes de verdugos y como tal también venían marcados, no podían conseguir otro tipo de trabajo y además pues estaban muy segregados dentro de la sociedad, hasta el punto de que pues en las posadas no les querían atender, si bebían en un vaso de vino, el vaso se rompía para que no lo pudiese usar nadie más, y lo que tocaba lo mancillaban.
Sí. ¿Y cómo se elegían? Dices, ¿venían ya de familia?
De familia, efectivamente. De familia. Esto, bueno, pues durante todo el antiguo régimen, luego, ya en el siglo XIX, principios del XX, cuando era mucho más difícil conseguir verdugos, porque empezó a haber un cuestionamiento sobre la pena capital y sobre todo sobre las ejecuciones públicas, que era un espectáculo multitudinario, pues ya empezó a haber, bueno, subieron el salario de verdugo, y cuando se subió el salario de verdugo, empezaron a solicitar el puesto médicos, dentistas, zapateros, etc. ¿Sí? Sí, sí, porque pagaban bien.
Vaya. Y era curioso también el morbo, ¿no? Muchas de estas ejecuciones eran públicas y la gente se hacía en plazas, iban a verlo, con niños incluso.
Era una catarsis colectiva, era un momento en el que pasaban cosas que no pasaban en ningún otro momento. Se daban encuentros, amores, relaciones que no pasaban en ningún otro lugar. Y eran multitudinarios, pero esto el pueblo ya estaba se lo habían educado así ya desde las partidas de Alfonso X, e incluso en época romana las ejecuciones públicas eran parte del sistema judicial. Tenían que ser públicas porque era un teatro moral.
¿El último verdugo que hayas recogido en nuestro país?
Pues el último verdugo es bastante reciente, no aparece en el libro tampoco, pero bueno, las últimas ejecuciones a garrote vil fueron en los años 70. A mí uno de los últimos verdugos que me parece un personaje alucinante es Nicomedes Méndez, de la de la Audiencia de Barcelona, que cuando lo jubilaron, el tipo era un profesional, incluso introdujo y creó mejoras para el garrote vil, y cuando lo jubilaron quiso montar una especie de barraca de feria sobre las ejecuciones para mostrar a la gente cómo se hacían, cuáles eran las anécdotas de las últimas voluntades, etcétera. No le dieron permiso y acabó muriendo alcoholizado de posada en posada contando las aventuras que había vivido durante su carrera.
¿Qué tipos de muerte había? O sea, has hablado de garrote vil, pero había desmembramientos también.
Pues sí, los desmembramientos ya vienen también de las partidas, son muy antiguos, pero se mantuvieron hasta el siglo XIX. Parece muy sorprendente pensar que, pues eso, en 1800 y pico todavía se ejecutaba personas, se les ejecutaba con garrote vil, pero después se les cortaba la cabeza y las manos y estos trozos del cuerpo eran puestos en el camino real, en un lugar muy visible, para todo el que pasase recordase lo que le pasaba a los malhechores.
Y había también horca y silla eléctrica mucho más modernamente.
Pues claro, la silla eléctrica a España no llegó, la guillotina tampoco. España es un país anti-guillotina, que en ese momento parecía un gran avance, porque claro, el verdugo solo tenía que darle ahí a un mecanismo, no tenía que matar él directamente, ¿no? Parecía más civilizado, aunque había un espectáculo terrible con la sangre, pero aquí éramos anti-guillotina. Aquí horca y después garrote vil. Pero antes hubo muchos otros métodos y más salvajes.
¿Por ejemplo?
La decapitación, el encubamiento. El encubamiento ya venía de los romanos y era meter al condenado en una cuba, en un barril, con una serpiente, un perro y un gallo, y echarlo así todos revueltos, imagínate, y echarlo a un río y que, bueno, se fuesen matando entre ellos o que las corrientes del río lo matasen. Esto se mantuvo hasta el siglo XIX, tenemos casos de ejecutados, era el castigo para los parricidas. En Barcelona, por ejemplo, se ejecutó a una parricida y una vez muerta, el cadáver se metió en un tonel y se echó al río.
Has dicho un perro, una serpiente y el ajusticiado.
Y un gallo también.
Ah, y un gallo.
Y creo que un mono, que me había olvidado antes. O sea, imagínate el panorama.
Tremendo. Vamos a terminar este capítulo que tanto te gusta con los verdugos y la magia. ¿Qué tenían que ver una cosa con la otra?
Pues, claro, el verdugo tenía un contacto directo con la muerte y se supone que ese momento final de la liberación de esas energías y emociones, pues algo transmitía al verdugo. Y ya no solo eso, sino que los trozos, las prendas de los ejecutados podían servir como amuletos protectores, curativos, y así que, bueno, sabemos que había verdugos que comerciaban pues con trozos de ropa de los ejecutados, y en otros países, esto sí que sí, en Europa Central estaba como mucho más regulado, pues ya directamente, como dijimos antes, con trozos de la carne, eran parte del salario del verdugo, se cobraba en grasa del muerto.
Hacemos otra pausa. Vamos a hablar de más cosas que os van a gustar: endemoniados, la mujer y el diablo y ojos de veneno.
Nuestro tercer tiempo nos lleva tras la marca del diablo. Endemoniados, la mujer y el diablo, los ahojadores y mucho más serán objeto de nuestra atención en los próximos minutos del programa.
Vale, no podías dejar de dedicar un capítulo a la marca del diablo.
Claro, ahí es otro tipo de terror también, el terror sobrenatural que no podemos controlar en absoluto, que viene de los aliados y sobre todo las aliadas de las fuerzas del mal, y que, bueno, esto ya es completamente incontrolable y desataba unas fuerzas aterradoras, verdaderamente.
Empecemos a hablar de endemoniados. ¿Dónde has recopilado casos de endemoniados en nuestro país?
Pues los casos más conocidos y alucinantes, yo creo que de toda Europa, fueron las grandes corrientes de endemoniados del siglo XVI y XVII en Aragón, en Tramacastilla, en los que se hablaba de 2.000 endemoniados, todo el Valle de Tena, toda la población del Valle endemoniada, y el responsable era pues un malvado señor, don Pedro de Arruebo, que parece ser que, bueno, pues se le acusaba de haber echado el diablo en todas esas personas, que además mayoritariamente eran mujeres.
Mujeres, ¿no?
Sí, sí. Luego, bueno, pues en esa misma época, tenemos que, pues eso, siglo XVI y XVII, sobre todo el XVII, es una época de profundísimo terror al diablo, una mentalidad muy mágica, se creía que todo era posible, y vemos también muchos endemoniamientos de monjas, de conventos enteros, porque el endemoniamiento se suponía que era una fórmula también de Dios para probar la santidad, para probar la fe y para probar la integridad de sus seguidores.
¿En qué otros lugares se puede encontrar esta marca del diablo? ¿Se pudo encontrar?
Bueno, a mí uno de los casos que más me sorprendió fue un caso recogido ya en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, cerca de Sevilla, en Utrera, en el cual pues una mujer, son una pareja de clase alta, con mucho dinero, y una mujer, bueno, la mujer le pide el divorcio a su marido. Parece ser que hay un tema de malos tratos y de que no son capaces de convivir. Bueno, pues el marido llama a unos cuantos hombres de fe, estaba muy bien relacionado, y entonces a gente importante dentro de la iglesia, para que vayan a hablar con su mujer, y concluyen que la mujer está endemoniada, que por eso les pide, que por eso pide el divorcio. Y entonces empiezan una serie de exorcismos, y los exorcismos en esa época eran algo terrible. Podían durar años, había violencia por el medio. De hecho, bueno, tenemos manuales de exorcistas en los cuales los autores hacen mucho hincapié en que no se debe uno dejar llevar por la violencia ni establecer diálogos con el diablo, porque, bueno, puede ser la puerta a la perdición.
Y luego la Inquisición, ¿no?, de por medio, o antes o después.
Bueno, claro, la Inquisición siempre estuvo ahí para perseguir cualquier cosa que oliese azufre, pero bueno, como sabemos también en España persiguieron especialmente y con mucha saña a personajes como pues los herejes, sobre todo, ¿no?, que también tenían una marca del diablo, digamos. Fueron los grandes perseguidos, incluso más que las mujeres acusadas de brujería, ¿no?, que a lo mejor, bueno, las juzgaban, pero se zanjaba el asunto con 200 azotes, que ya bastante es.
Decían que, bueno, hemos hablado de ello algunas veces en el programa, que hay una leyenda negra en España de que aquí era el lugar donde más brujas se habían ajusticiado, y según algunos datos históricos, solamente 50, contaban algunos expertos, que se habían ajusticiado.
Pues por ahí debe andar la cosa. Desde luego fue en Europa Central donde hubo más persecuciones y asesinatos. Pues mira que en Galicia, que es un lugar de tanta pervivencia del tema de la brujería y tanta tradición, y por ejemplo, mujeres que muriesen en la hoguera por brujas, conocemos una que fue quemada en Santiago de Compostela, en la plaza de Cervantes, una mujer portuguesa.
Solamente esa.
Solo esa. Luego, bueno, morían muchas también en las cárceles, fruto de la tortura o de los azotes que se les daba después, ¿no? Pero condenas, es cierto que, bueno, España tiene leyenda negra, y España lo que más persiguió fue judíos, conversos, protestantes y herejes en general.
¿Y por qué esa relación tan tan íntima entre la mujer y el diablo? Quizá, como hemos hablado también en otros programas, por una mujer empoderada que daba miedo al macho y había que machacarla de alguna manera.
Bueno, para mí el caso que os conté de Utrera me parece que claramente habla de esto. Se conservan las cartas entre Fernando Espinosa, que es el marido que no se quiere divorciar, y los hombres de fe, y entonces él va hablando como su mujer es insolente, que quiere separar casa y cama, que se quiere ir a un convento. Entonces,
había que castigarla.
Claro, no era una mujer habitual, tenía dinero, tenía posibles, y además pues debía ser bastante protestona. Esto ya lo decía el padre Feijó, que como las mujeres estaban como más controladas, si se hacían las endemoniadas podían andar por ahí a su aire, decir barbaridades y culpar a su diablo interior.
¿Algún lugar donde hubieras mencionado Tena y la Balma, por ejemplo, ese santuario donde iban los para exorcizarse? ¿Algún lugar, otro lugar, antes de pasar a Ojos de Veneno?
Bueno, los santuarios de exorcismos, incluso hay algunos hoy en día, en Galicia sobre todo, que siguen funcionando.
El Corpiño.
¿No? El Corpiño, San Campio da Serra, en Arteixo, Santa Eufemia. No atraen las inmensas multitudes de hace años, pero sigue habiendo una creencia de que, bueno, no se les llama endemoniamiento, pero son es el ramo cativo, una enfermedad que no es de médicos, es un mal que no se sabe muy bien de dónde viene. Esto sigue vigente.
O sea, seguimos creyendo en ello, en este país nuestro.
Sí, sí, seguimos creyendo en enfermedades que no son del cuerpo, que son metafísicas y que no sabemos muy bien de dónde vienen, que a veces se achaca a que es porque pasa un entierro, viene el aire de difunto porque muere alguien en una casa cercana, ¿no? Y contagia el aire de difunto.
Curioso. Vamos casi a la última parte que queremos tratar, los ojos de veneno. En tu libro, en ese trabajo, lo localizas en Canarias. Te encontraste con algunas personas en Canarias que hablaban de este tipo de cosas. ¿Qué son los ojos de veneno? ¿El mal de ojo?
El mal de ojo sigue muy vivo también. Para la última parte, ya no me sumergí en los archivos, sino en los archivos vivientes. Me fui a los pueblos recónditos de Lanzarote, donde viví unos años, y también aquí en Galicia, y le pregunté a los mayores del pueblo qué pasaba con el mal de ojo, qué era eso. Y las creencias a 2.000 kilómetros entre Canarias y Galicia son muy parecidas, siguen vivas, y la gente teme a ciertas personas porque tienen una mirada fuerte que si te mira, te tumba.
Y había formas de poder... Bueno, te contaban, ancianita, creo, que algunos casos que ya había conocido, ¿no?
Sí, bueno, casos de niños muertos porque los han mirado mal, casos de ganado, muchísimos, sobre todo el ganado. Los niños y el ganado en las sociedades rurales son como lo más valioso. E incluso casos, a mí esto me llamó muchísimo la atención, de personas que hacían mal de ojos sin querer y que vivían con unas gafas de sol todo el tiempo.
¿Qué
y
me
que
dices,
si, Sí, sí, sí. Y que si en un momento dado en la feria se levantaban las gafas de sol, el buey que tenían enfrente se caía desplomado y muerto. Y entonces el señor le pagaba el buey al comerciante porque lo había hecho sin querer.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y eso se recoge en los archivos?
Esto todavía, te lo dicen en el pueblo, es la mirada fuerte, es gente que tiene mirada fuerte, son los bizcos, son los que tienen un ojo más grande que el otro, son los que tienen una mirada muy inquisitiva, y esta gente, pues algunos son malos, algunos se hicieron ahojadores a base de envidiar el bien de los demás, y otros simplemente son buenas personas que tienen ese poder y no lo pueden evitar. Lo único que pueden hacer es protegerse con unas gafas.
¿Y la forma de proteger a los niños que hemos tenido tradicionalmente, cuál ha sido?
Pues, por ejemplo, en Canarias lo que se hacía era pintarles unas crucecitas con pintura de color añil en el cuerpo, en la barriga y en la espalda, y esto se suponía que les protegía. En Galicia somos más de amuletos, y desde la figa, los escapularios, llevar algo encima, ¿no?, que protegiese. Pero una vez que la protección no había funcionado y el mal de ojo había hecho efecto, ya, bueno, se abre todo el mundo de la brujería, de la santería, de las meigas y de todos estos sincretismos religiosos para extraer el mal de ojo, el aire, se le llame como se le llame, a los niños, que son siempre las principales víctimas de estas creencias.
Terminando casi, Natalia, el caso que más te haya llamado la atención o te haya provocado miedo de los que hayas leído o vivido o te hayan contado.
Bueno, a mí me sorprendió muchísimo cuando, bueno, los casos que siempre me impactan más son los que vivo en directo, los que me cuenta la gente, y me hablaban precisamente en Valga, en Pontevedra, de una niña que empezó a adelgazar, una niña pequeña que no comía, bueno, esto es lo típico, la típica síntomas del mal de ojo, ¿no? Y que, bueno, pues tuvieron que llamar a una meiga para que le hiciese pues una serie de rezados y protecciones y demás. Esta meiga estuvo en su casa unos días y vio pasar en un momento dado a una vecina que quiso acariciar a la niña. Entonces la meiga le dijo, no le dijo va de retro, pero algo parecido, por aquí no pasas, échate atrás. Y en ese momento la mujer, que era la que le había echado el mal de ojo, cayó al suelo y se fue de allí arrastrándose como una serpiente, me contaron. Y esto de arrastrándose como una serpiente es algo que se narra incluso en el siglo XVI, de cosas que pasaban durante las sesiones de exorcismo. Siempre hay esa imagen, ¿no?, de la serpiente como el pecado y el vicio.
Y Natalia, ¿todo esto pueden ser hechos reales o quizá producto de imaginación de esos pueblos por ahí perdidos, de la falta de cultura, de la falta de comunicación, etcétera, etcétera?
Pues claro, a mí, bueno, son cosas que me cuenta mucha gente y las cuenta con una convicción muy sólida. Yo no soy quien para ponerlas en entredicho. Yo las estudio desde la ciencia, desde el afán antropológico, Y la verdad es que no soy capaz de dar una explicación. Las creencias coinciden a lo largo de la historia y además en lugares muy diferentes. Ahora sabemos también que la sugestión y la creencia pues es parte de que funcionen las cosas, ¿no? El vudú funciona con la gente que lo cree, por ejemplo. Pues esto, hay algo, yo creo que también hay algo de ello.
Como dicen en tu tierra, ver las águilas, ¿no? Quizás.
Sí, sí, y esto te lo siguen diciendo, ¿eh? Es así.
Seguro. Natalia Monge, hemos hecho con ella un viaje a través de aterradoras historias de esa España maldita, de las malas cosechas. Espero que hayas disfrutado con nosotros, Natalia.
Muchísimo, claro que sí.
¿Forma de contacto? ¿Para si alguien quiere saber más de ti, de tu libro, de tu trabajo?
Bueno, pues me pueden buscar en las redes sociales. Estoy en Twitter, Natalia Monge, en Facebook también y sobre todo en Twitter. Si queréis vivir una aventura, buscad Mala Cosecha porque hay un juego de Elige tu propia aventura inspirado en los casos del libro para jugar en Twitter.
¿Cómo te gusta? Ya me gustará a mí jugar contigo a eso también, ¿vale?
Venga, pues tienes que probarlo.
Agustín Caro, nuestro técnico, gracias. Natalia Monge, un beso grande.
Muchas gracias a ti.
Que sigamos juntos por ahí.
Un abrazo.
Hasta prontito.
Buenas noches.
Llega el momento de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de las noticias, las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos enseguida. En la segunda parte nos espera un viaje por el camino de las estrellas y un curioso activista de la espiritualidad que os va a sorprender, ya veréis. Redes sociales abiertas en Facebook, Twitter e Instagram, El Blanco Radio y nuestro número de WhatsApp 633 50 50 11, esperando vuestras comunicaciones. El espacio en blanco continúa en unos minutos, no os vayáis que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y después de la información, detrás de la actualidad, regresa el Espacio en Blanco a las antenas de Radio Nacional. Seguimos aquí, en tu casa, la de la radio, con los saludos a todos los que nos seguís en Radio 1, Radio 5 en directo, en el podcast descargándonos, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados y escuchados en más de 106 países a través de la radio online. Un placer seguir juntos en esta aventura de la radio y para continuar nos vamos de viaje. Nos llevan al camino de las estrellas y de paso con algunas conclusiones que nos pueden valer en nuestra vida. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, comienza el viaje.
Existe un camino mágico, enigmático, lleno de lugares poderosos que dicen que transforma a los seres humanos que lo recorren. Ha sido transitado desde hace miles de años y te lleva al final de la Tierra. A él llegan millones de peregrinos de todas partes del mundo. Un camino que recorre la Vía Láctea en la Tierra. Nos referimos al Camino de Santiago. Y esta noche, en compañía de nuestro invitado, te animamos a recorrerlo junto a nosotros una vez más para conocer algunos de sus secretos. Pero ten cuidado, dicen que si lo haces, puedes cambiar.
Vamos de viaje, en parte por una ruta sagrada que discurre por nuestro país, el famoso y legendario Camino de Santiago, y tenemos a un guía, Josepe García Miguel. Buenas noches, Josepe.
Muy buenas noches y mucho gusto estar con vosotros.
¿Cómo estás? Ya me salió tu nombre en italiano, Giuseppe.
Suele pasar, ¿eh?
¿De dónde sale eso de Giuseppe?
Pues de José Pedro.
Ah.
Solo que desde pequeño me empezaron a llamar Giuseppe y bueno, como Giuseppes no hay muchos, pues me quedé con ello.
Qué bien. Eras empresario, no sé si lo eres,
sí.
Un maestro del PNL, de coaching y todas esas cosas modernas, técnicas que han surgido últimamente. ¿Cómo dejas el mundo de la empresa para irte al camino?
Pues la verdad es que no dejo el mundo de la empresa. De hecho, me refuerza en el mundo de la empresa porque creo que es una metáfora preciosa el camino del emprendedor y del emprendimiento con la del Camino de Santiago, ¿no? Al fin y al cabo son dos rutas que si solo pones la meta no disfrutas del camino, y creo que se puede aplicar tanto lo aprendido en un sitio, en el otro y a la inversa. Creo que es súper complementario, pero que a un empresario que se vaya al camino, vamos, no tiene precio, porque podrá coger distancia y descubrir muchas cosas importantes para buen devenir profesional y personal también. Mira,
¿cuántas veces has hecho el camino? Me decías que seis, más o menos.
Pues seis veces he estado, como hablábamos,
sí.
no completo, pero lo voy haciendo a trozos, por jornadas, pues en packs de normalmente 7-8 días, más o menos. Y cada año me paso la ITV particular, que es lo que yo tengo cuando voy.
Yeah.
Me hago el repaso, ¿no?
Déjame que sea un poco crítico. Hay quien dice que eso no sirve. Me lo dicen a mí también porque yo no lo he hecho todavía completo, desgraciadamente, ¿no?
Sí.
Dice, eso es una... Iba a decir una palabrota. Eso no sirve. El camino hay que hacerlo desde el principio hasta el final y sin parar.
Bien, me encantaría. Y estoy seguro que sería todavía más beneficioso para mí o para ti o para
seguro.
Que lo hiciera. Pero yo solo hablo de los hechos, y a mí los hechos, el hecho de haber estado 8 días en el camino varias veces ha sido catártico, y por lo tanto, ante la experiencia vivida, estoy seguro que hacerse un mes y medio tiene que ser ya la bomba. No, pero que 8 días está bien para hacerlo, para iniciarse, creo que también perfectamente.
Vale. ¿Qué es el Camino de Santiago? Aparte de esa ruta que todos conocemos, legendaria, llena de misterios, llena de claves de los templarios, dicen unos, de los constructores de las catedrales y las construcciones religiosas, ¿qué es el Camino de Santiago?
Pues supongo que para cada uno será una cosa. Para mí es una ruta de autodescubrimiento, una oportunidad. El Camino de Santiago es una oportunidad, es una conexión espiritual, es tener tiempo para uno, es darle vueltas a cosas a las que habitualmente no le damos vueltas, relacionadas con lo importante, es recuperar la confianza, es recuperar la esperanza, es vivir pequeños grandes momentos, conocer gente maravillosa.
¿Por qué se hace? Quizá por todo eso que has dicho, pero...
Pues sí, supongo, yo he conocido allí en el camino y me imagino que a ti te habrá pasado igual, que las motivaciones son múltiples, ¿no? Pero hay una que es bastante frecuente, ¿no? Que es el hecho de buscar algo, ¿no? Buscar respuestas, buscar encontrarse uno mismo, el buscar nuevas maneras de hacer las cosas, buscar alejarse de algo. Creo que por ahí van los tiros, pero de todas maneras tú has visto que también es gente que va a hacer deporte, a hacer senderismo, a hacer turismo,
a ligar,
a echarse unas risas.
Sí. ¿Tú por qué lo hiciste?
Yo lo hice porque era como una cosa, una cuenta pendiente que tenía conmigo mismo, no sabía muy bien por qué. La primera vez que fui porque sentí algo y dije, venga, ahora, no te puedo decir. Cuando llegué allí era un poco la sensación, igual que hace el protagonista en el libro, Mi Buen Camino, era un poco de, bueno, pues ya estoy aquí, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora andar, ¿no? Y fui descubriendo tantas cosas que no me esperaba. La verdad que fui un poco al albur y salí dado la vuelta como un calcetín.
El camino últimamente ha tomado un gran protagonismo en este último tiempo en muchas partes de Europa, pero es una moda. Quizá ha perdido ese sentido espiritual que quizá tuviera antiguamente cuando ibas a ver a Santiago al fin de la tierra.
Pues yo comparto contigo que cuando hay algo que empieza a coger, a tener popularidad, ¿no? El riesgo de que pierda su esencia es mayor. Pero por otra parte también ahí está la decisión de vivir la experiencia que uno quiera, ¿no? Quiero decir que conozco a mucha gente que ha ido en julio, en agosto, que sabes que parece una romería, sobre todo en la parte galera, ¿no? Pero que han vivido potentísimas experiencias espirituales, de conexión, se han reencontrado, han aprendido, Y bueno, es como todo. Dependiendo de dónde pongamos la atención, así nos vamos a llevar esa experiencia, ¿no? Entonces, pues sí, tiene el hándicap de la popularización. Y por otra parte, es, a mí siempre me viene eso, ¿no? Cuando escribía el libro me pasaba, decía, pero ¿y si con esto empieza a ir más gente al camino? Pero era como, no me lo puedo guardar para mí, pese al riesgo que eso supone. No, yo, a mí me gustaría que todos y cada una de las personas que conozco y que viven en nuestro país tuvieran la oportunidad, al menos una vez en la vida, de hacerlo.
Nos tenían que dar vacaciones en los diferentes trabajos para decir, tenéis un mes y pico para hacerlo, ¿verdad?
Oh, eso sería un gozo, empezando por nosotros.
Sí. Sales de tu casa, coges la mochila, las botas estas desvencijadas que tienes en la portada del libro, ¿y qué haces? ¿Cómo enfrentas el camino? ¿Qué se hace o qué se debe de hacer para que sea un camino de enseñanza más aprovechado?
Yo creo que la pauta principal es ir con la mente abierta, ¿no? Cuando vas con... y quiero que esto suceda, vas con las expectativas, vas con el plan hecho, que es lo que me pasó a mí la primera vez, ¿no? Iba, pues como en la vida cotidiana, haciendo planes, queriendo que se cumplieran. Y es como que no dejas que la vida aflore y que te sorprenda. Y me parece que el... sí, llevar un plan, llevar algo, pero ir preparado para cualquier cosa y asumirla y aceptarla y vivirla con alegría o con sorpresa, pero con aprendizaje, creo que es la pauta principal para sacarle de verdad miga al camino.
Es decir, tratar de dejarte sorprender por la vida, ¿no?
Sí, eso de allí en el camino es una pasada.
¿Te pasa muy a menudo?
No sé, yo creo que sí. Yo creo que para los que se dejan sorprender, las sorpresas están a la vuelta de cada piedra y a la vuelta de cada rincón y cada persona que te encuentras.
Ya, pero supongo que si te pones a caminar habrá que plantear o prever, decir, bueno, voy a hacer 30 kilómetros, que creo que son los que se hacen más o menos, o 20 y tanto, y voy a ir a dormir a este sitio. Eso, esas cosas habrá que la intendencia habrá que preverla, ¿no?
Dormir claro.
Sí, eso sí, ¿no?
Claro, sí, la prevés. Otra cosa es que salga así. Esa es la cuestión, ¿no? Que yo me acuerdo la primera vez que fui al camino, que tenía un plan hecho al milímetro, y eso lo refleja, como en el libro es gran parte autobiográfico, el protagonista le pasa igual, ¿no? Qué curioso, qué casualidad, ¿no? Eso de ir fijado las horas, los kilómetros, los tiempos, todo. Y claro, pues luego el camino te pone en tu sitio y de repente todo salta por los aires, ¿no? Y es como cómo asumes o cómo afrontas el que todo el plan se haya volatilizado, ¿no? Y la frustración que pueda suponer o no, o la aceptación de que puede que sea mejor que se haya frustrado el plan, porque así surgen otras cosas que no tenían planeadas y que pueden ser iguales o mucho más enriquecedoras. Yo eso lo aprendí pues después de una semana allí, donde me frustraba tanto que no salieran las cosas como yo quería, que me estaba perdiendo una parte importantísima de la ruta.
Josepe, hay etapas que te marcan más que otras. Supongo que el camino, bueno, es diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Estoy pensando esto en una parte que tú aquí hablas en tu libro. Comienza por Rabanal del Camino, Astorga, Rabanal, Ponferrada y la Cruz de Ferro, que es un lugar que para mucha gente que ha hecho el camino coincide como que allá hay algo extraño, ¿no? Paulo Coelho nos comentaba que ahí, bueno, se encontró con el diablo, con ese perro negro que simbolizaba el diablo, ¿no? Hay etapas que te marcan como este tipo de asuntos, como si fuera el camino de la Oca, el...
Qué bueno. Pues sí, supongo que a cada uno... Pues mira, a mí justo antes de llegar a la Cruz de Ferro en Foncebadón...
Sí, Foncebadón.
Pues, un pueblo que estaba prácticamente abandonado, como bien sabes, y que en los últimos años ha tenido un resurgir. Allí en un albergue que ahora está cerrado, pues una cosa que le pasa al protagonista también del libro, que ve un papel en una pared de ese albergue, lo pone a leer, ¿no? Y de repente parece que estaba escrito para él, o en este caso para mí.
¿Sí? ¿Y qué decía? Si se puede saber.
Pues mira, era como una oración en la montaña, y entonces había unas frases muy impactantes. Una de ellas, posiblemente la que más me impactó, a mí se me empezaron a saltar las lágrimas, porque en el momento en el que yo estaba, era como si se había escrito para que yo lo leyera, ¿no? Y decía una frase que era, no quiero saber... si puedes o no puedes. Lo que quiero conocer es si eres capaz de defraudar a aquellos que quieres por no traicionarte a ti mismo, ¿no? Y bueno, eso me metió... Y entonces dices, Bueno, a lo mejor esto es un albergue anodino en medio de la ruta, pero para mí ha sido un hito, ¿no? Y luego, claro, qué decir de etapas míticas como la subida también a Cebreiro, por ejemplo, ¿no? Donde el esfuerzo físico y tal te hacen desconectarte de... Eso sí que es vivir el aquí y ahora, poner un pie delante del otro y tu único objetivo es, venga, y otro paso más, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchos pequeños momentos que marcan las etapas y dependiendo de cómo los vivas, ¿no? A mí sí ha habido varios hitos en el camino que me han dejado muy marcado.
En Foncebadón no te encontraste el diablo ni ese perro negro que lo representa, ¿no? Fue un tránsito más.
No sé, porque ya sabes que ya yendo por esa zona empieza a haber niebla, los ladridos se oyen.
Hay mucho lobo por allí, dicen.
Bueno, yo no he tenido la oportunidad de tener el gusto, pero muchos. A mí eso, sobre todo luego ya entrando en la etapa gallega, más allá de Cebreiro, yendo hacia Fonfría y hacia Castela, y con la niebla cerrada y que escuchas esos perros de campo ladrando, que parece que les tienes al lado, te ponen los pelos de punta.
Hay una serie de mensajes que recoges en tu libro, como vive tu vida y no la de los demás. Este es curioso, siempre lo que temas hacer. Qué curioso esto, ¿no?
Uf, eso no me ocurrió en el camino, pero en el libro también he glosado otros aprendizajes vitales que he tenido.
Sí.
Y esa frase, a mí la primera vez que me la dijeron, dije, preferiría que no me lo hubieran dicho, porque me pareció que tenía tanta razón, ¿no? Muchas veces preguntamos qué debemos hacer o tenemos dudas o pedimos consejo, ¿por dónde tiraría? Y en el fondo sabemos perfectamente por dónde es, pero nos da miedo, ¿no? Ya.
Haz siempre lo que temas hacer. Escúchate a ti mismo, cambia tú primero si quieres que cambie el mundo. Da gracias por lo que eres, no por lo que tienes. Qué curioso, ¿no?
Eso lo has vivido en el camino, Miguel, y es una de las experiencias más, por lo menos a mí, más alucinantes, ¿no? Como el hecho de, cuanto menos tengo, más feliz estoy, más contento. A mí me ha pasado eso de tener que vaciar medio Makuto porque parecía que me iba a la Annapurna, y llegó un momento que no tenía, fíjate que tuve unos problemones para soltar lastre, pues igual, como es una metáfora de la vida, pues los mismos que tenía en el camino los tenía en mi vida, claro. Y qué esfuerzo para dejar cosas, y luego cuando las dejé, qué liberación, porque me pesaba la mochila a la mitad, y qué liberación el hecho de que había podido dejarlas, ¿no? Que esa victoria personal, esa satisfacción, ese orgullo cuando trasciendes una frontera, ¿no? Y qué experiencia, el ya no tener que tener, sino solo ser. Qué gozo.
Josepe, ¿cuándo termina el camino? No me refiero a Santiago, no me refiero... Algunos dicen que hay que ir hasta el final, hasta la costa de la muerte, para terminar ese camino iniciático, pero ¿hay algún momento en que tú sientes que ya has aprendido lo que necesitabas en el camino?
Sí, va. Solo siento que todo está empezando. De hecho, fíjate que de cara al libro tengo previsto una trilogía, y cuando acabe la trilogía, al fin y al cabo, esto es un peregrinaje, ¿no? Y como se asimila a la vida, pues siempre que haya aprendizaje estás peregrinando. Así que después de eso pienso hacer las peregrinaciones ya no dentro de lo que es la península, sino quiero hacer peregrinaciones a los sitios sagrados del mundo. Pues quiero ir a Jerusalén, a Roma, a la Meca, en Japón también, a los montes sagrados. Porque si uno va descubriendo, es una aventura de ir conociéndose y de ese viaje interior... Y ese viaje espiritual, pues ese día creo que no se acaba nunca.
La vuelta a la vida, ¿cómo es? A punto de terminar. Termina el camino, dejas tus viejas botas y regresas a casa. ¿Cuánto tiempo te dura el veneno o lo bueno del camino? ¿Dura mucho tiempo?
Qué buena pregunta. A mí, y me consta que a otros también, el veneno dura mucho más de lo que parece porque... De hecho, muchos de los aprendizajes que me he llevado del camino han sido a la vuelta. Me he dado cuenta de cosas cuando ya estaba aquí. En el propio camino no me había dado cuenta. Y luego, también me he dado cuenta que para que dure, porque efectivamente sí, algo ya ha cambiado, ¿no? Dentro. Pero la vida está montada de tal manera que nos dispersa y nos aleja, ¿no? Nos centrifuga. Pero una de las cosas es poner atención. Por ejemplo, yo en la última vez que estuve en junio, una de las cosas que me di cuenta, fíjate qué obviedad voy a decir, que vivimos con mucha prisa, o que yo vivía con mucha prisa. Hice un pacto conmigo, a raíz de ese aprendizaje, a que iba a hacerlo todo con menos prisa. Ahora la consecuencia es que hago todo con menos prisa. No, no hago todo con menos prisa, pero sí hago más cosas con menos prisa. Y sobre todo no tengo la atención consciente en ello cuando no lo hago como debería, para aprender y para mejorar en eso. Y creo que si uno pone atención en los aprendizajes, pueden quedar ya interiorizados y no irse nunca, ya forman parte de ti.
Ultreya, que es el saludo que hacían los antiguos peregrinos. Buen camino. Gracias, Josepe, por invitarnos a hacerlo. A mí me gustaría encontrarnos o que algún día coincidiéramos en ese periplo, a hacerlo entero, si se pudiera.
Pues sería maravilloso, Miguel, sería maravilloso.
¿Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber algo más de las cosas que haces o de ese buen
pues
camino?
Mira, en el tenemos la web del libro, que se llama www.librobuencamino.com, y ahí pues están todos mis mails, los posts, de los artículos que he escrito cada vez que he ido al camino también. Se pueden descargar capítulos del libro, vídeos, así que ahí está todo ubicado para que alguien pueda sentirse más cercana a la experiencia.
Muchas gracias, Josepe García.
Un placer a vosotros.
Buen camino, que sigamos
buen camino,
compartiéndolo.
Compañero.
Hasta pronto.
Chao.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido.
En Radio Nacional de España, el misterio continúa.
Saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde India, Benares, desde el Ghat de Marikanika. Namaste.
Ultreya decía en ese camino. Descansamos ahora un rato de ese camino hallado por millones de seres desde hace cientos de años y vamos con otro tema. Lo hemos titulado Activismo y Espiritualidad y ya veréis, nos lo trae un curioso personaje que enseguida os presentamos.
Hemos convocado en nuestro estudio a una activista. Según él, una activista espiritual. Nos dice, si quieres ser rebelde, sé amable. En su compañía vamos a hablar de espiritualidad en el siglo XXI. Nos contará qué significa ser espiritual y cómo ha cambiado el hombre del siglo XXI ante todos los avances tecnológicos. Activismo y espiritualidad será nuestro próximo tema.
Vamos con ese tema que os habíamos anunciado. Está con nosotros Miguel Ángel Mestres Francisco. ¿Así te llamas?
Sí, aunque la gente me llama Miki.
Más rápido, ¿no?
Sí.
Miki, algo más, me han dicho que te llamabas.
Miki de Creces, un poco mi seudónimo.
¿De Creces?
Sí, es que estuve en un colectivo que se llama Decrece Madrid por el decrecimiento, ¿no? Por consumir menos y vivir mejor. Y bueno, ya se me quedó como parte de mi identidad.
Vale, te decía que algunas compañeras aquí de la radio me han dicho que ibas a venir, que te cuidara, que eres un tío muy majo. Yo soy muy crítico con la espiritualidad últimamente y vamos a hablar un poquito de ello. He escrito un libro que se llama Activismo y Espiritualidad, cuando la acción y la contemplación son uno, pero eres político, me han dicho también, eres concejal de... No sé si se puede decir, lo contamos todo aquí.
Sí, desde hace un año, bueno, menos de un año, me he metido ahí a la política institucional, me he ido a vivir a un pequeño pueblo de la España vaciada, en Burgos, y bueno, pues la situación me ha llevado a ello y he dado el paso.
¿Y te han elegido concejal o en el pueblo?
Sí, soy concejal en el pueblo.
¿Concejal de qué o de todo?
En principio de participación, pero como el alcalde nos ve a otro compañero y a mí que valemos pato, pues nos ha dicho, podéis colaborar con cualquier concejalía y... Entonces, bueno, está siendo también una cosa muy bonita porque, aunque estamos de la oposición, porque no hemos sacado mayoría de votos, pero siempre estamos desde la colaboración.
Ya. ¿Tiene muchos habitantes el pueblo?
En invierno entre 70 y 80 y censados 260 o así.
Hará un frío que te pelas ahora, ¿no? ¿Y tú vas en pantalones cortos?
Sí, es parte de mis rarezas. Desde pequeño elegí cuándo me abrigaba y cuándo no. Y sí, mi cuerpo se ha ido habituando.
Es un tipo un poco raro, ¿verdad? Miki es nuestro invitado esta noche. Con él vamos a hablar de activismo y espiritualidad, ya veréis. ¿Alguna forma de definir, Miki, qué es la espiritualidad de la que tanto se habla? ¿Qué es eso?
Pues buena pregunta. Para mí la espiritualidad es toda aquella práctica que nos lleva desde una identidad más individual, con una sensación más de separación, de o tú o yo, de vivir desde la competición, a un estado muy distinto, una identidad más relacional, ¿no? Un tú y yo, tu beneficio y mi beneficio. Y si siento tu perjuicio, siento tu sufrimiento, yo me muevo para terminar con sus causas, porque lo siento como propio, porque me siento conectado a ti. Uh-huh. O conectado a la naturaleza.
Ya. ¿Con la espiritualidad se nace o hay que ir cultivándola, trabajándola para que eso surja de dentro del ser humano? ¿Quieres decir, lo llevamos dentro? Uh-huh. ¿Somos seres espirituales o ya hemos abandonado esa onda?
Yo creo que toda persona se debate, digamos, o oscila entre una identidad más individual y una identidad más relacional. Se mueve entre la separación y la relación. La separación tiene un sentido de protegernos. La vida a veces no es fácil y vivimos situaciones que bueno, a veces nos desbordan. Entonces, el cuerpo y la mente son muy sabios y se protegen, ¿no? Entonces, ahí nos llevan a la separación. Pero lo bonito de la espiritualidad es que si se va poquito a poco, digamos, practicando, vas retirando todas esas barreras, ya cuando puedes sostener ese dolor y esa situación traumática, y puedes volver a conectar y abrir tu corazón.
Yo últimamente hablamos muchas veces en el programa de espiritualidad, viene mucha gente a hablar de ello y sobre todo a dar cursos. La espiritualidad es cara en este momento, ¿eh? Si quieres hacer un curso de, yo qué sé, te mete unos palos. ¿La espiritualidad es para ricos? ¿O eso que se llama pretendidamente, entre comillas, espiritualidad?
Yo soy profesor de yoga y empecé a recibir yoga en un grupo donde no cobraban absolutamente nada. Y se movía por la generosidad. No había dinero ahí. Y prácticamente todo el yoga que he aprendido sin dinero. Y lo ofrezco también de manera altruista.
¿Tú?
¿No? Pero siempre que se pueda, sí.
Yeah.
En general no, pero sí que hay... Bueno, sí que se está comercializando, pero ya el simple hecho de respirar, de llevar la atención al cuerpo, o de danzar, o de hacer algo desde un espacio de amor, eso es gratis, vamos, baratísimo. Eso está disponible para cualquiera.
Para ti o para alguna gente como tú. Pero vuelvo a insistir, hay una onda por ahí por el mundo en el que la gente que ha llegado a un determinado nivel, sobre todo que lo tiene todo más o menos, se mete en estas historias y eso, hace multitud de cursos con supuestos maestros, paga una cantidad increíble y ya parece que con eso se han ganado el cielo o son mejores.
¿Qué crees? Son como las bulas de la Edad Media, ¿no?
Sí.
Sí, pues la verdad es que no conozco a todas esas personas y no sé si lo hacen por un vacío existencial, que han puesto sus esperanzas en la parte más material y han visto que eso no les satisface y están acostumbradas a relacionarse de manera transaccional, ¿no? De comprar, consumir, ¿no? Y lo que en este libro se propone es precisamente un cambio de paradigma, pasar del consumir a contribuir con algo más grande. Por ejemplo, este libro se ha ofrecido como un regalo, la parte material, la parte digital se puede descargar gratuitamente en internet, pero la parte física, que cuesta dinero, a pesar del coste, nos hemos lanzado y la ofrecimos como un regalo. 200 libros que la gente aceptó y quien quiso pudo contribuir, entonces no compraban el libro, sino que contribuían para que este libro llegara a más personas.
Uh-huh.
Y fue bonito porque de estos 200 libros hemos sacado para financiar estos 200 libros y otros 200 más que ya están imprimiéndose. Y ya van a ser ofrecidos como un regalo ya con los costes cubiertos, ¿no? Entonces la generosidad funciona, no solo porque a nivel material se pueda sostener, cuando tú ofreces algo de corazón, la gente responde, sino que además a la gente se le abre mucho el corazón. Cuando compras un libro, es tuyo y ya estás en paz con quien te lo ha dado, ¿no? Con el librero o tal. Pero cuando contribuyes a una cadena de generosidad donde primero tú has recibido, de repente se te abre el corazón y dices, esto me gusta, yo quiero contribuir para que esto sea posible. Y es distinto.
No voy a ser mucho más crítico con esto, pero ¿qué ha cambiado el hombre del siglo XXI? ¿En qué hemos cambiado? Antes la espiritualidad parece que iba muy unida al ser humano, no había esta diferencia, ¿no? Y ahora tienes que hacer un esfuerzo para ser espiritual, hay que reconducirse para llegar a ser un ser espiritual cuando antes se nacía con ello.
Yo creo, por un lado, la sociedad está muy basada en una mentalidad basada en lo individual y todas las dinámicas te llevan a lo individual. De hecho, la economía clásica se basa en que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y si actuamos de manera egoísta, el mercado, la mano invisible del mercado, lo regula todo y todo está bien. Sin embargo, esto no es cierto, ¿no? Y hay una pregunta muy bonita que es, ¿qué pasa si confiamos en la generosidad del ser humano? Si creemos que el ser humano puede ser generoso por naturaleza y además se siente bien practicando la generosidad. Entonces todo eso está aquí en el libro con un montón de ejemplos súper bonitos e inspiradores. Y yo sinceramente estoy muy de acuerdo contigo en que realmente la espiritualidad es algo innato a cualquier ser vivo, no solo los seres humanos. Y la práctica de la espiritualidad tiene que ser algo sencillo, si no, algo falla. Si necesitas de otra persona para poder conectar...
¿Hay alguien a quien le interese, un grupo, algún poder oculto a quien le interese que olvidemos eso de la espiritualidad y sigamos siendo seres individuales enfrentados unos con otros?
Pues buena pregunta. La verdad es que no sé si lo hay o no, pero ya los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones como esta y alguna que otra... lo noticiable es aquello, digamos, que no nos mueve a hacer cosas. Entonces, digamos que nos restringen la información de tal forma que todo aquello que es un sufrimiento muy, muy, muy grande y muy crudo y que nos movería de nuestro sofá y nos diría, es que yo no quiero que esto pase y me muevo. Y la otra parte del espectro, todas aquellas iniciativas tan inspiradoras y tan maravillosas, ¿no? Que en el libro hay unos cuantos ejemplos, pero que hay muchos más. Y que digas, sí, eso sí lo quiero, ¿no? Así sí que quiero vivir y sí que quiero relacionarme con otros seres humanos y con la naturaleza, ¿no? Esto sí que me gusta, entonces te mueves a ello. Todo eso, en principio, no es noticiable, o al menos está esa cultura, ¿no?, de que no es noticiable, pero yo creo que sí, ¿no? Y de hecho hay varios medios de comunicación, en plan Positive News o cositas así, que Daily Good también, que tienen un montón de noticias positivas, ¿no?, inspiradoras. Entonces, eso es fundamental, ¿no?, y necesario para hacer también un cambio de chip y moverte, bueno, con un motor interno que viene desde el corazón.
Permíteme que sea dos minutitos más crítico y luego seguimos construyendo o das vías para poder llegar a eso, ¿no? Cuando tienes presidentes como los que hay en determinados países que no voy a nombrar, cuando a la sociedad que parece que tenía esperanza en estos niños índigo, en estos niños cristal que estaban naciendo, de repente los mete con una pantalla de teléfono o de una tablet y les hace que se olviden de su mundo, ¿hacia dónde podemos ir con esta historia, con esta locura de gente que teóricamente nos dirige?
Claro, yo creo que esos presidentes no son... digamos, la raíz del problema, sino la manifestación del problema. Cuando tú tienes una cultura y muchas personas que están dentro de esa cultura de la separación, de sentir que otros seres humanos están separados, no tienen nada que ver con nuestra existencia, entonces su sufrimiento no nos mueve, no nos conmueve. Entonces bueno, un poco el que se fastidien, por decirlo así de manera suave, viene mucho de esta identidad individual, ¿no? De este vivir desde lo individual y para lo individual. Entonces, hacer ese cambio es ahí donde está la verdadera en revolución. Entonces, primero tiene que haber un cambio a nivel cultural, a nivel subyacente, de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con otras personas, con la naturaleza, y de ahí ir viviendo y conviviendo de manera distinta, participando en iniciativas que tengan esta raíz de la comunidad, de la generosidad, del altruismo. Y entonces ahí se va generando un cambio que poco a poco irá dando sus frutos. Ya está dando sus frutos, ¿no? A pequeña escala, bueno, incluso a gran escala. La preocupación que hay con el cambio climático, con el feminismo, son unos ejemplos, ¿no?, de ello.
Vale, construyamos. En alguna parte del libro dices, si quieres ser rebelde o si quieres ser rebelde, sé amable. Esa es un poco la indicación.
La amabilidad tiene un poder increíble, que también se explica en el libro. Y esta frase es de un amigo, que Pancho Ramos, que es un guerrero espiritual. Es un activista no violento, pues muy... Bueno, que tiene historias muy inspiradoras, ¿no? Que se cuentan en el libro, y otras que no se cuentan en el libro. Por ejemplo, él estuvo en el Standing Rock Community, ¿no? Que fue también una experiencia tremendamente no violenta y muy, muy espiritual, a través de danzas y cánticos, ¿no? Por la naturaleza, por todos aquellos policías que estaban agrediendo a los activistas, se respondía con amor a la violencia. Fue maravilloso. Pues después de eso fue a la frontera de Estados Unidos, la frontera sur, que también es su lugar conflictivo. Y para él no tiene papeles. Para evitar que una familia fuese arrestada, él fue arrestado. Se puso ahí en medio y entonces le deportaron a México.
Y ¿la familia pasó a Estados Unidos?
La familia estaba en Estados Unidos y él evitó que fuese deportada, la familia. Entonces estuvo ayudando desde México, porque al final la vida te coloca donde haces falta, ¿no? O como dice un amigo mío, ¿cómo puedo servir a la vida? Entonces, desde ese espacio de servicio es un poco desde donde se mueve toda esta gente, ¿no? Desde donde nos movemos.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Miki, ¿cómo conectarse, ya que dices que eres profesor de yoga, para gente que está tratando de eso, oliendo que hay que cambiar un poco de rumbo? ¿Cómo conectarse con eso, con lo divino, con lo inefable, con lo espiritual? Llámalo como quieras. ¿Qué prácticas o qué técnicas o qué camino hay?
Pues yo diría que pasito a pasito, y sobre todo mucho desde la escucha. El yoga, por ejemplo, tiene cuatro ramas distintas. Una desde el conocimiento, para aquellas personas que sean un poco más intelectuales. Otra desde la devoción, para que otras personas que son un poco más de corazón. Desde la acción, el karma yoga, ¿no?, para la gente que está más predispuesta a la acción. Y otra, el yoga de la atención, de la meditación y demás, para la gente que, bueno, que le guste más ese camino. Entonces te pueden gustar dos caminos, solo uno, tres, cuatro. Lo importante es que elijas un poco tu camino de conexión. Y para mí, volvemos a lo básico, ¿no? Sé amable.
¿Y siempre a través del yoga?
El yoga fue algo, digamos, que se le puso nombre cuando no existía la palabra espiritualidad, que luego estuvo de moda. Ahora hay gente como tú y como mucha otra gente que no le gusta, porque se ha comercializado mucho y se ha
desvirtualizado. Y me gusta el yoga, lo practico, ¿eh? No, es que...
Claro, entonces al final yoga significa unión, conexión. Entonces todo lo que nos lleve a integrar, a conectar, bien sea la danza, bien sea la maternidad, bien sea cortar leña, como hemos estado esta mañana cortando leña en el bosque, pues genial, bienvenido. O sea, que más que una disciplina per se, es lo que te motive, ¿no? Es como escuchar tus motivaciones intrínsecas y vivir acorde a ellas.
Ya, pero yo estoy trabajando aquí 8 horas, 12 horas, no me llega el sueldo, luego voy a casa y tengo que dormir pronto porque mañana madrugo y cuando salgo hay tráfico por ahí jodido y tengo un jefe mamón. ¿Cómo se puede solventar todo eso?
Siempre hay pequeños momentos de conexión. Por ejemplo, tengo un amigo que también es profesor de meditación y tal, en Inglaterra, y él decía, el rojo de los semáforos, red en inglés, RED, es relax and enjoy the day, ¿no? Relájate y disfruta del día. Entonces, cada vez que él veía el semáforo en rojo, era como, ¡buah, momento relax! O sea, que también es cuestión de encontrar tus pequeños momentos y, bueno, incluso, ¿por qué no?, plantearte ciertos cambios, no lo digo por ti, sino en general, de realmente esta forma de vivir me satisface, porque hay muchas formas de vivir, desde lo sencillo. Yo, por ejemplo, vivo por debajo, muy por debajo del umbral de la pobreza económica, y aún así me siento tremendamente rico por el entorno en el que vivo, por la pareja que tengo, por los amigos que tengo y por las experiencias que tengo. Entonces, bueno, ¿dónde ponemos el foco? ¿Dónde ponemos el valor?
Ya, depende entonces de nosotros de querer tener una actitud de cambio o decir, voy a poner de mi parte para que esto suceda, ocurra, o la vida ya está predestinada y te viene...
Pues hay un capítulo en el libro que precisamente se llama ¿Qué depende de mí? Y ahí analizamos, ¿no? Desde luego no todo depende de mí, porque si todo depende de mí, yo soy el culpable de todo lo que me pase, ¿no? Y entonces toda la violencia estructural, económica y militar que hay en el mundo, de repente no existe, ¿no? Entonces, Vinoba Bhave, por ejemplo, un amigo de Gandhi, decía, yo cuando empecé en el camino espiritual era una persona de o esto es verdad o esto es verdad, ¿no? Y conforme he ido avanzando y profundizando, me he dado cuenta de que realmente esto es verdad y esto también es verdad. Entonces, hay un círculo de influencia visible en el que podemos influir en la realidad. Hay otro círculo de influencia invisible en la que, a pesar de poder influir en la realidad, no vamos a ver los efectos de nuestros actos. Y luego hay otro círculo de influencia en el que, pues, no podemos influir. Entonces, bueno, pues también aceptar lo uno, lo otro. Y si me dejas, cuento una pequeña historia,
claro,
de las tarjetas de generosidad, que también se cuentan en el libro y se pueden descargar en la página web, que luego voy a decir. Uh-huh. Son tarjetas donde tú vas a un restaurante, un bar o lo que sea, y dices, ponme dos trocitos de tarta con dos tés. Y
no puedes ser dos cañas y un pinchito de tortilla.
No quería fomentar el uso de alcohol, pero también, ponme dos cervezas.
Cañas sin alcohol.
Ponme dos cervezas sin alcohol. Pero, o sea, cóbrame dos cervezas sin alcohol, pero no me las pagues. O sea, no me las pongas, perdón. Cuando venga otra persona y te pida dos cervezas, en vez de cobrárselas, le das esta tarjeta. Y esa tarjeta le dice, alguien te ha invitado, alguien ha tenido un acto de generosidad contigo. Si tú quieres, puedes continuar la cadena. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de esa esfera de influencia invisible, ¿no? La cantidad de reacciones. Yo me puse a jugar con estas tarjetas y en un centro social ocupado estuve de camarero algunos días. Y cuando estaba de camarero, utilicé estas tarjetas invitando yo con mi dinero, ¿no? Pero decía que otra persona las había invitado. A estas personas, total, que pude ver la reacción de estas personas. Y había como dos tipos de reacción. Primero, las personas incrédulas de, no, esto es una operación de marketing, o no, no me lo merezco, o aquí hay algo mal, alguien se ha equivocado, ¿no? Uh-huh. Y luego abrían los ojos y era como, ¿en serio, de verdad? Y ahí se notaba que se les abría el corazón. Y luego otras personas que entraban al trapo directamente y se le abrían los ojos, el corazón, y estaban súper contentas. Ese es otro ejemplo, ¿no?, de pasar de consumir a contribuir, ¿no? Otro cambio de paradigma.
Hay gente espiritual que de repente, como tú, ha llegado a un determinado nivel y se retira a un pueblo. ¿De qué sirve eso?
Pues en todas partes cuecen habas, o sea que...
Tiene que ver, o te lo pregunto, por la espiritualidad y el activismo. Es decir, ¿cómo podemos unir y reunir esas dos cosas cuando estás viviendo ahí en, yo qué sé, la Sierra de Burgos perdido, en un pueblito de 70 habitantes, como Dios, y te has olvidado el resto de las cosas? ¿Cómo hay que activar para que se puedan unir las dos cosas? ¿Qué hay que hacer? Aparte de eso que has contado de la tarjetita, que está bien.
Claro, pues yo creo que según el contexto en el que estés... sentirlo, escucharlo, ser amable y sobre todo contribuir al bien común. Y cuando digo al bien común, tu bien individual también está incluido en ese bien común. O sea, tampoco hay que caer en la cosa del mártir que se sacrifica por el bien de la sociedad y demás, sino decir, no, ¿cómo puedo estar yo bien y el resto de gente también? Porque si tú estás bien, yo estoy bien, pero de verdad, ¿no? De manera material. Entonces, al final, pues desde pequeños actos de tienes una vecina que está enferma, vas a visitarla, o te metes en el ayuntamiento, o no, o participas en la revista del pueblo y escribes cosas de salud y tal, porque es lo que tú sabes y es cómo puedes participar, o te pones a cultivar de manera ecológica, de manera respetuosa con la naturaleza y haces talleres de pues de divulgación y demás. Y ahora estoy ofreciendo masajes, por ejemplo, también hago sanación con manos. Y bueno, al final es como cuáles son tus dones y cómo puedes ponerlos a trabajar, digamos, o a funcionar de manera que vayan hacia el bien común.
Ya, pero si no cobras, Dios provee, porque hay que comer todos los días.
Dios provee, fíjate, yo con los masajes estos, al principio, o sea, ahora no estoy pidiendo nada, ¿no? Estoy diciendo, no, es que estoy empezando a ver cómo me siento, a practicar y no sé qué, entonces no quiero cobrar. Y aún así, la gente pues me han dado fruta ecológica, me han dado una tarta, un bizcocho, no sé qué. Entonces, un poco el próximo paso será decir, bueno, no te voy a imponer ningún precio, entonces yo te cuido y quiero dedicarme a esto, ¿no? Y quiero cuidar a otra gente. Entonces, realmente, si quieres aportar con lo que quieras, ¿no? Para que yo pueda seguir desempeñando esta actividad de cuidar a otras personas, puedes contribuir de manera anónima, además, en una cajita donde ya hay dinero, que yo no sé cuánto hay, entonces pueden ponerlo ahí. Y eso, funciona. Yo he estado, cuando vivía en Madrid, estuve de profesor de yoga ofreciendo en mi casa sesiones de yoga y tal, y había una cajita, entonces la gente contribuía con lo que quería, de manera anónima, se mezclaban todas las contribuciones, yo no sabía quién contribuía con cuánto, y era súper bonito, ¿no? Vivir en el dar y confiar, simplemente.
¿Hay mucha gente en el mundo rebelde y amable?
Pues depende de con quién te juntes. Había una camiseta que ponía, el mundo está lleno de gente amable, si no ves ninguna cerca, sé tú amable. Y entonces de repente la gente empieza a ser amable, ¿no? Me pareció maravilloso ese mensaje.
Terminando, Miki, ¿hacia dónde vamos? El mundo tiene esperanza, hay mucha gente que dice que esto está cada día peor, que se acercan guerras, que hay locos que están tirando bombas acá para allá, matando gente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza?
Pues voy a echar mano del calendario indio, ¿sí? Que habla de los yugas como grandes etapas, ¿no? Y
Kali Yuga, el tiempo oscuro.
Ahora estaríamos al final de la segunda etapa del Kali Yuga ascendente, que quien no sepa va a decir, ¿y esto qué es lo que es? Bueno, pues son como grandes etapas de 2.700 años, y entre etapa y etapa hay un periodo de 300 años, donde han ocurrido catástrofes terribles, ¿no? Entonces, bueno, estamos cociendo a fuego lento un cambio climático que ya nos está devastando, y según los cálculos de un intelectual, historiador y no sé qué, en el 2025 entraríamos en un periodo interetapas, ¿no? Interyugas, pero ya en una trayectoria ascendente. Entonces, sí, va a haber enormes catástrofes, ya las está viendo, por desgracia, pero también se está cultivando un sustrato maravilloso de gente que realmente se mueve con otras motivaciones. Y que es el caldo de cultivo para una nueva sociedad donde se busque el bien de todos los individuos, donde se busque la armonía con la naturaleza, la armonía social, la armonía cuerpo-mente y todas las emociones. Entonces, yo eso ya lo estoy viviendo, y mucha otra gente también, y confío en que eso va a ser, digamos, lo que nos va a permitir no solo sobrevivir a este periodo que, según este calendario, se nos avecina y según las previsiones del cambio climático y demás, sino que bueno, nos va a permitir salir de este periodo de transición de unos 300 años que no vamos a ver. Por eso también lo de plantar semillas para el futuro, ¿no? Porque no las vamos a ver. Pues bueno, ¿qué legado queremos dejar para las futuras generaciones? Yo creo que hay buenas razones para dejar un buen legado, y creo que hay mucha gente ya en el camino para hacerlo, y que si centramos nuestra atención en esa gente, de repente estaremos más cerca de convertirnos en esa gente, ¿no? Que contribuye a un mundo más bonito.
¿Te ha gustado estar con nosotros?
Me ha encantado.
¿Te ha gustado a ti? Forma de contacto. Si hay alguien que quiera saber más del libro, que pueda, quiera ponerse en contacto con vosotros, leer el libro, conseguir el libro, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en cualquier buscador puede poner el libro Activismo y Espiritualidad y les va a llevar a una página que se llama Gift Yoga, Gift de regalo en inglés, porque el yoga es un regalo y yo lo ofrezco como tal. Y ahí ofrezco el libro en versión digital y ahí me pueden escribir y si, bueno, si es posible mandárselo a nivel físico, pues se lo mando. Y también pueden encontrar otros escritos más sobre yoga, espiritualidad, de un próximo libro que estoy mascando y haciendo. Así que, bueno, pues bienvenidos a mi página.
Activismo y espiritualidad. ¿Vuelve a repetir la página?
Gift Yoga. Es un blog de WordPress. Ajá. O sea que giftyoga.wordpress.com.
Perfecto. Ha sido un placer estar contigo, Miki. Cuando venga un poquito mejor tiempo, no haga tanto frío, igual nos pegamos un salto para hacer yoga contigo ahí en ese pueblo, en teoría. En Burgos.
En Burgos.
Estaría muy bien.
Invitadísimos estáis.
Gracias. Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos estas dos horas. Las gracias a todos por vuestra compañía. Ya sabéis que una semana más. Mientras tanto, feliz verano. A disfrutar de este tiempo único en el que poco a poco estamos volviendo a una vida normal. Pero no olvidéis, la radio esta, la vuestra, continúa. Nosotros volvemos en 7 días. Mientras, feliz semana. Os esperamos en el Espacio en Blanco con un montón de misterios para compartir.